Vamos con nuestro invitado, que es autor de Vuelve a amar, tu caos y el roce de vivir, editado por Grijalbo. Toda una lección de vida como la que él mismo nos da, ¿verdad, Marta?
Sí, es una novela que es una música y que se mueve con tangos, con boleros, valses y rock and roll, porque la música marca su tempo y el de unos personajes, Javier, Carlos, Carolina, Patricia, perdidos, que aprenden a amar su caos, a aceptar lo bueno y lo malo que poseen y a vivir con pasión, con lo suyo, lo que tienen, lo que son. Nuestro invitado es escritor, es guionista, es dramaturgo, ha hecho también algún trabajo como actor. Nació en Barcelona, también es ingeniero industrial. Fue en la universidad donde se inició en la escritura y en el teatro. Su primer gran éxito como guionista fue Planta Cuarta, dirigida por Antonio Mercero. Pulseras Rojas fue un éxito internacional.
En todos los grupos siempre hay seis tipos de personas. Líder.
Siempre está de tan buen humor.
El guapo.
Soy el guapo.
El listo.
Me llamo Tony.
El imprescindible.
Sin él, el grupo no existe.
El segundo líder.
Es buen chico y me cuida.
¿Y la chica?
Tiene muy mala leche, ¿la quieres conocer?
En lo literario es uno de los autores más vendidos, Nieves, de los últimos años en el mercado español, gracias a títulos como El mundo amarillo o Todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo, o Si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven. La escritura fue para él una válvula de escape. Tras el guión de Saben aquel, también está él.
Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero.
Y del programa de televisión El camino a casa, en el que viaja al lugar donde creció el famoso al que entrevista.
Entremos en tus recuerdos.
Oh, madre mía, madre mía.
Vamos a hacer el camino desde la puerta del patio de colegio hasta la puerta de casa.
Pues vamos hasta la puerta de su casa, porque ahora nos presenta su última novela, Vuelve a amar, tu caos y el roce de vivir. Él es Albert Espinosa.
Pues Albert, te recibimos con Elvis, ni más ni menos.
Like a river flows.
¿Qué tal estás, Albert Espinosa?
Hombre, es que después de este resumen que habéis hecho de mi vida, uno ya se queda como con un lunes muy feliz. La verdad
sí?
Es que qué cosa más bonita habéis hecho, ¿eh? La verdad es que te ilusiona mucho cuando se cuida tanto las cosas y se hacen tan bonitos, así que muy feliz de presentarte mi novela y de volver a tu programa.
Pues nada, felices nosotros de tenerte aquí y sobre todo me considero lectora, entonces veo que me has dicho que me quieres, dices, os quiero lectores, deseo que améis siempre vuestro caos y el roce de vivir, bailad y sed felices. Bueno, esto es nada más que el inicio del libro. En el prólogo nos dices esto, Albert. ¿Por qué es tan importante para ti que amemos el caos, el roce de vivir y bailar y la felicidad como temas principales?
Bueno, yo creo que es que me ha salido una novela que, según los lectores, es la mejor que he escrito, que eso siempre te hace muy feliz, que les engancha, que es una historia de cuatro personajes que están perdidos y que a ritmo de vals, bolero, tango y rock and roll, cada parte del libro está escrito en un ritmo diferente, con muchos diálogos, una letra muy grande y que con una historia que engancha, pues les toca, ¿no? Y creo que la novela habla de eso, ¿no? De amar tu caos, amar tu diferencia. Todo el mundo tiene algo que le hace único y yo creo que hay que amarlo a pesar del roce de vivir que hace que conozcas personas a veces, situaciones, problemas, que te hacen olvidar aquello que tiene toda la persona dentro y que es ese caos que yo creo que es muy importante amar y hacerlo crecer.
Bien, pues ya que nos has iniciado en la novela, te vamos a ir poniendo ritmos, porque tú también los impones en el libro. Así que el primer baile tiene que ser un tango.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez.
La verdad es que me apetece bailar un tango. Nunca lo he bailado y me siento pequeñita al ver, porque la música del tango te lleva a iniciar relaciones y a sentir pasiones, dices.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un baile que necesitas mucha confianza, que has de aprender a bailar con la otra persona, y los personajes del libro yo creo que hay un momento dado que se inician con ese tango que bailan, ¿no? Y yo he intentado en la novela que cada uno de esos personajes, que quizá algo ha olvidado su niñez, aquella cosa que nos hace amarnos, ¿no? Yo siempre digo que los niños miran mucho para afuera y poco para adentro, y los adultos mucho para adentro y poco para afuera, ¿no? Y creo que con el tango has de observar mucho a la otra persona, y la verdad que poner tangos es un homenaje a mi gran amigo Antonio Mercero, que hizo Verano Azul y tantas historias, que siempre que iba a su casa él tenía un tango puesto, ¿no? Y creo que era el baile que más le gustaba, y tengo la imagen de él bailando ese tango en su casa, el solito, pero es que yo creo que era un hombre maravilloso, y poder poner el tango en este libro es un recuerdo hacia él también.
Mira, nos salimos por unos segundos del libro, y efectivamente Antonio Mercero merece en tu vida y en la de todos nosotros un espacio aparte, porque realmente él situó mucho tu trabajo. Lo dio a conocer, yo creo que nos enseñó mucho del mundo de los pelones, como tú luego has dicho, y nos enseñaste tú, gracias a ti también, de lo que es el estar en esa planta que tú, mejor que nadie lo sabes, Albert, que te ha dejado tanto pozo, y gracias a ese pozo nos has ayudado y nos has enseñado a vivir a los demás, Albert.
Ay, qué bonito. Yo sé que Antonio tenía una predilección por ti, porque hablaba muchísimo de ti. Y yo
le
creo
adoraba,
que todo el mundo que conocimos a Antonio, yo creo que es conocer a alguien generoso al 100%, ¿no? Yo creo que hay personas que se van, pero sus lecciones de vida y su ternura residen en ti, ¿no? Yo no hay semana, día o mes que no lo recuerde, porque yo creo que hay personas buenas que traspasan la muerte y se convierte en vida para otros y en lecciones, ¿no? Y creo que siempre poder hablar de él es un lujo. Nos dejó sus películas, sus historias, pero también nos dejó algo mejor a los que lo conocimos, que es aquella energía única que te hacía sonreír, ¿no? Y yo creo que no me pude iniciar mejor que con él, haciendo Planta Cuarta y enseñándome tantos trucos de vida y profesionales.
Qué bueno. Además, estuvo nominada al premio Goya. Me dio mucha rabia que no se lo llevara.
Sí.
Pero ya el hecho de estar nominado es importante. Y luego ver cómo Steven Spielberg dijo, ostras, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y hizo esa parte de Red Band Society, ¿no? Que tiene mucho que ver con todo lo que tú creaste. Pero fíjate, al ver cómo has construido y has hecho de la necesidad una virtud, y cómo has hecho de algo tan duro para un chico joven que entre los 14 y 21 creo que superaste 3 cánceres, de repente eso se ha convertido en un motor de tu vida.
Sí, yo creo que al final toda pérdida se acaba convirtiendo en una ganancia si haces el duelo suficiente, ¿no? Y yo creo que al final yo no perdí una pierna, gané un muñón, no perdí un pulmón, sino que aprendí que con la mitad de lo que tienes en esta vida puedes vivir, y como el hígado me lo quitaron con forma de estrella, pues siempre pienso que llevo un cherry dentro de mí, ¿no? Y yo he intentado en mis historias, tanto Pulseras Rojas, Planta Cuarta o el libro El Vuelve a Amar Tu Caos y El Roce de Vivir, impregnar de esa felicidad que tanto hablaba Mercero. Él decía que había los 10 terroristas más buscados y los 10 ternuristas más buscados, que hacer ternura era casi un delito, y que él decía que estaba ahí en los primeros puestos, ¿no? Y yo creo que puedes hacer casi todo menos ternura, ¿no? Porque la gente a veces le da como cosa, ¿no? Pero yo creo que al revés, creo que la ternura es lo que mueve el mundo, las emociones y las buenas personas, y yo creo que todo el mundo que lea este libro le pasará que encontrará el sentido de la vida que quizá ha olvidado. Yo creo que a veces nos olvidamos de sorprendernos, como les pasa a los personajes, que nos olvidamos de parar para escuchar crujir por dentro, ¿no? Las placas tectónicas que tenemos dentro. A veces nos olvidamos que todo puede cambiar. Puedes perder a una persona, pero puedes encontrar 8. Puede salirte mal un trabajo, pero puede aparecerte algo maravilloso, que era un hobby, pero que se vuelve algo mucho más intenso. Y yo creo que hay que escucharse mucho y aceptar que vivir es aprender a perder lo que ganaste. Yo creo que al final eso es vivir, ¿no? Perder cosas que parecía que nunca desaparecerían, pero que si las dejas marchar te llegan cosas mejores.
Exacto. Pues Albert, ya que nos invitas a volver al libro, después de este paréntesis, volvemos al libro. Sí. Lo habíamos dejado en un tango, Marta.
Lo hemos dejado en un tango, pero también, mira, yo quería preguntarle a Albert, ¿sabe a música este libro? Y he de confesar que a este equipo las placas tectónicas se le han removido. Te quiero preguntar en qué periodo musical estás, si en el tango, en el bolero, en el vals o en el rock and roll.
Yo, es muy buena esta pregunta, yo creo que vivo en un bolero constante. A mí el bolero me entusiasma porque hay dolor desgarrador, pero también hay felicidad. Yo creo que hay boleros de aquellos que te tocan el alma, pero también mi vida tiene mucho de, es un baile que no está en el libro, pero de vallenato de colombiano, caleño, que yo creo que si cuando conoces esa música de Cali, de Colombia, el vallenato se puede convertir en tu baile favorito. Estaría entre un bolero y un vallenato, quizá más vallenato que bolero, ¿eh?
Bien.
Bueno, te teníamos ya puesto el bolero, enseguida vamos con el vallenato.
Otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú.
A ver, con los años leo en el libro que uno se olvida de una parte esencial de la vida. Además, es que la gente, la ruidosa, dices que acaba con tus sueños y te hace olvidar aquello que amas. Bueno, aquí hay mucha reflexión, ¿eh? Entre col y col, zasca, nos metes una reflexión que viene de algo muy profundo del propio escritor, ¿verdad?
Sí, un poco sí. Yo creo que hay que vigilar mucho quién dejas entrar en tu vida porque luego es muy difícil sacarlos, ¿no? Y yo siempre estoy muy muy atento, ¿no? Porque hay gente que es ruido, hay gente que es luz y yo creo que has de ir observando, ¿no? Y creo que el libro habla mucho de la confianza en las otras personas. Hay un canguro, una persona que cuida a una niña durante un periodo, ¿no? Y cuando confías la vida de otra persona en manos de una tercera, pues has de tener mucha confianza, ¿no? Y creo que el libro habla mucho de esa sensación de que al final has de saber dejar ir en esta vida y también que has de aprender a morir para aprender a vivir, ¿no? Creo que es un libro, creo que es el más positivo que me ha salido y la verdad es que su pura felicidad y que está lo más bonito. Me pasó ayer que me escribió una señora que le había regalado a su hermano el libro, que hacía tiempo que estaba perdido y en depresión, y leyó el libro y de repente encontró una felicidad, ¿no? Un camino y se perdonó, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito que ocurre. Yo creo que al final los libros pueden ser salvavidas, ¿no? Y te pueden tocar y emocionarte, ¿no? Y a mí cuando alguien de repente simplemente leyendo tus palabras coge otro camino, pues emociona mucho, ¿no? Porque es lo máximo que puede pedir un escritor.
Desde luego, porque muchas de las cosas que tú nos has contado nos preparan para morir, pero no hemos muerto, así que hay que seguir peleando y venciendo a la muerte, como tú dices, ¿no? En fin, así que tus palabras tienen mucha hondura y no me extraña que calen en gente que está pasando un mal momento.
Yo también te quería preguntar, Albert, hay una isla en el libro y yo te quería ir por ahí, por ese camino. La isla en la que te refugias, que sé que hay una muy especial para ti, ¿cuál es?
Bueno, Menorca es muy importante porque allí fui de pequeño cuando ya dijeron que solo me quedaban 20 días de vida y siempre intento volver cada año a Menorca para decir aquí estoy yo vivo. Y Ischia, en Italia, yo creo que si la gente no ha estado, ahí se rodó el talento de Mr. Ripley, es una isla preciosa, llena de felicidad, de una gente muy, muy humana y yo creo que al final hay esa energía, ¿no? Yo creo que tuve la gran suerte, ¿no?, de conocer un amigo con 13 años que él me dijo, si me muero a las 12 de la noche, porque ya lo tenía complicado, me dijo, no llames a mis padres hasta las 8 de la mañana, porque si te mueres cuando eres pequeño en un hospital a las 12 de la noche, vienen carros, enfermeras, médicos, despiertan a todo el hospital y luego te avisan a tus padres y vienen sin dormir y bueno, es todo cuando eres un niño pequeño enfermo de cáncer, eres muy empático con todo lo que pasa, ¿no? Y él me dijo, si muero entre las 12 y las 8, pues tú me cuidas, te pones en mi cama, me das la mano y me cuentas tus deseos, tus energías, tus sueños. Y yo pensaba, que era muy pequeño, yo también tenía 14, yo pensaba que no se muera entre las 12 y las 8 porque tendré que cumplir la promesa y como pasa normalmente, pues murió a la 1 de la mañana y recuerdo aquellas 7 horas que estuve junto a él al lado, en la cama, hablándole, tocándole la mano, escuchando su esencia que aún quedaba allí hasta que fueron las 8 de la mañana y avisamos a los médicos, ya sabíamos a la 1 que había muerto. Y yo recuerdo que aquellas 7 horas aprendí tanto de la vida.
¡Ay! ¿Qué aprendiste?
Bueno, aprendí que al final alguien te puede escuchar mucho aunque no esté allí, que alguien, pues, la energía de alguien cuando desaparece todavía continúa allí y que no tenemos que tener miedo cuando alguien se nos muere a rápidamente llamar, a que vengan a buscarlo, que se lo lleven de casa, sino que ese tiempo, esos minutos, esa hora que quieras tomarte con la persona cuando se ha ido, te alimenta el resto de la vida, ¿no? Y cuando llamamos a las 8 de la mañana ya a sus padres, fue precioso porque llegaron de alguna manera descansados, lo pudieron ver en la misma cama donde había muerto y se produjo algo muy bello, ¿no? Yo siempre digo que al final la vida te da lecciones en cualquier instante de vida, ¿no? Y creo que al final debiéramos aprender mucho de los vivos, pero también aprender mucho cuando perdemos a alguien, no tener prisa a separarse de esa persona, ¿no? Yo invito mucho a la gente a aprovechar esos instantes cuando pierdes a alguien para escuchar a esa persona, ¿no? Y también contarle cosas porque aún en esencia está allí.
Claro, tú dices que cuidar la muerte hace que cuides la vida. Pues es eso, ¿no? Cuidar hasta el final, aunque se nos haya ido, estar esos minutos, esas horas, y de alguna manera transformar la pena en un soliloquio donde vas contando muchas cosas a esa persona que todavía sigue ahí a tu lado, ¿no? O sea, gracias, de verdad, Albert, por decirnos estas cosas, sinceramente. Mira, está Nacho Fresno con nosotros también, así que Nacho...
Hola, Albert. Adelante. Me estaba quedando helado, o sea, con lo que estás contando. Ya llevo toda la entrevista escuchándote y fíjate, me llamaba la atención que en el caos en el que tú... Vuelve a amar tu caos y el roce de vivir, pues que en el caos que vivimos y en el roce de vivir, que lo que siempre saltan son chispas de mal rollo, pues yo lo que estoy viendo, con todo lo que estoy escuchando contigo, que salen los ternuristas, ¿no? Y ahora, después de lo que acabas de contar, entiendo el porqué. Es decir, que en este caos, en este amar la diferencia que tú dices, en este roce de vivir, tienen que salir cosas buenas, no cosas malas, que es lo que últimamente siempre sacamos del roce, ¿no? Del caos, de todo. Entonces, pues te quería dar la enhorabuena y las gracias por todo lo que nos has contado.
Pues muchas gracias. Yo creo que al final puedes vivir en el mundo de ahora o puedes vivir en tu universo, ¿no? Yo prefiero vivir en mi universo, ¿no? Yo siempre digo que hay un montón de gente que respira felicidad, ¿no? Y la luz siempre vuelve si esperas lo suficiente, ¿no? Entonces yo creo que a mí lo más bonito es cuando voy por la calle mirar muchas veces los ojos de la gente caminando, ¿no? Y hay ojos tristes que necesitan ser escuchados y pararte. Yo me paro mucho a veces a la gente y le pregunto qué te pasa por la calle porque detecto esos ojos tristes, ¿no? Y yo creo que ahora vas con el coche con las luces encendidas porque te las has olvidado de días y todo el mundo te hace gestos de que apagues la luz, pero vas con los ojos tristes y quizá la gente no lo mira, ¿no? Y creo que al final la gran suerte es que somos mamíferos sociales, necesitamos a la gente y creo que si les das cariño te devuelven mucho más.
¡Qué bueno! Mira lo que está sonando por ahí. Dices en el tercer baile que hay una música que te conecta con la felicidad, que te lleva a dar pasos, que te hace luchar por ser diferente. En ese instante en el que te desinhibes y sabes que ya no hay amarres, normalmente lo bailas con alguien, con quien ya tienes confianza y sientes que no importa que te veas sin ataduras. Ah. Pues Albert, vayamos sin ataduras. Este libro, Vuelve a amar tu caos y el roce de vivir, es, dices, el mejor que has escrito nunca. El que ya de alguna manera nos habías dado un avance, aunque tú le tenías manía a ese avance teatral en el comienzo, ¿no?, de esta historia.
Sí, fue una obra de teatro en su día que se hizo por toda Sudamérica, en Alemania, en Austria. Yo la hice en Barcelona haciendo el personaje del canguro como actor, y la verdad es que es una obra que cuando la escribí nunca me sentí muy cercano, porque la escribí que tenía 24, 25 años, pero 20 años, 23 años más tarde, de repente, un día releyendo la obra de teatro, pensé, esto puede ser un libro, y lo reescribí entero, y sí que he sentido que todos los lectores les enganchan, no pueden dejar de leerlo en un día, y yo creo que tienen algo estos personajes que se adelantaron a mi amor, por decirlo, ¿no?, mi amor como escritor, ¿no? Y yo creo que el momento del rock and roll en el libro para mí es el capítulo más bello, porque todos los personajes, hay un momento que yo creo que los miedos son dudas no resueltas, ¿no? Si uh-huh. tienes una duda que alguien no te resuelve, se convierte en un miedo, y en esa parte de la novela ya no hay miedos. Los cuatro personajes aceptan quiénes son y se dejan ir, ¿no? Y yo creo que es un capítulo repleto de felicidad, y la verdad es que suena Elvis, suena los Beatles, suena Rolling Stones, y yo creo que es una parte con mucho diálogo, que quizás es algo que nunca había hecho en mis libros, y realmente los lectores se lo pasan muy bien.
Y los ojos brillan, porque hay un momento en que esos ojos verdes no tienen brillo.
Exacto, vuelven a brillar. Yo creo que es muy importante.
No vamos a decir a quién son los ojos verdes, por cierto.
Pero es importante, yo creo que es importante que los ojos vuelvan a brillar, y eso lo pueden hacer las personas que te quieren, ¿no? Las personas que encuentran. Yo siempre digo que la persona más importante de tu vida aún no ha aparecido. Y a mí eso es lo que me motiva siempre a vivir, ¿no? Porque creo que el día menos pensado aparece esa persona y tu mundo cambia, y el de la otra persona también.
Fíjate, Albert, que ya te han leído 2,5 millones de ejemplares en todo el mundo. Te han publicado en más de 40 países. ¿Qué crees que es lo que conecta realmente de tu escritura, de tus películas, de tus guiones? En fin, ¿hay algo en el que nos haces vibrar a todos? ¿Qué puede ser ese algo? Albert, ¿tú lo has analizado?
Bueno, lo he intentado, pero no lo he conseguido. Yo siempre intento hacer novelas que me gusten a mí, realmente. Es decir, que las películas que me ofrecen o las series, a veces pues no cojo si no me llaman, o yo no las vería, ¿no? Y siempre intento que haya mucha humanidad y mucha felicidad, ¿no? Y que realmente que tengan algo como las historias que a mí me llegaron de pequeño, como El Club de los Poetas Muertos o Cuenta conmigo, aquellas películas que las veías, te divertían, pero te dejaban ese carpe diem o esa historia que te modificaba por dentro, como El Indomable o Will Hunting, ¿no? Entonces intento hacer mi mundo y disfrutarlo. No sé cuál es el truco para que guste, pero sí que creo que ahora con la película de Eugenio, ¿no?, me han nominado al Goya, que nunca lo había conseguido como guionista, y he disfrutado mucho entrando en la vida de Eugenio, ¿no?, que tuve la suerte de conocerlo cuando trabajaba en un programa de televisión, y de repente me tocó hacer su biografía y disfruté muchísimo.
¿Sabes aquel? Claro, no, le disfrutamos mucho los que le conocimos y tuvimos la suerte de compartir ratitos sí. con él, es verdad. Bueno, nos llega el cuarto baile.
Sí,
Marta.
Que no podía ser otro que un vals. Yo he escogido este, La Nubia Azul.
Oh.
Es el primero que me ha venido a la mente.
¿Y has elegido pareja? ¿Has elegido Albert, a lo mejor?
El
¿no?
azul tiene mucho que ver con esta novela, ¿verdad, Albert?
Tiene mucho que ver. Yo creo que el azul es muy importante. El vals, yo creo que es el baile que lo une todo. Todos los personajes tienen una relación con el vals. Y yo creo que el vals es cíclico, ¿no? Como la vida. Yo creo que cada seis años te pasa algo que a veces es bueno o a veces es malo. pero cuando empiezas a vivir, que yo a veces creo que es a los 13, a veces a los 15, a los 21, a los 23, a partir de ese momento, cada 6 años, te pasa algo bueno o malo que te modifica, ¿no? Y yo creo que esa cosa cíclica es ese final del libro, donde yo siempre digo que para ser un gran valiente hay que haber sido un pequeño cobarde, ¿no? Y todos los cobardes o pequeños cobardes de esta novela se atreven a decir lo que sienten, que yo creo que es lo más complicado de este mundo, que es posicionarte, ¿no? Y creo que al final es lo bonito, a veces posicionarte contra lo que opina la mayoría.
Recuérdalo, la luz siempre vuelve si esperas lo suficiente, Albert. Muchísimas gracias por este libro lleno de luz. Así que vuelve a amar tu caos y el roce de vivir. Albert Espinosa, qué gusto haber empezado un lunes contigo y un martes y un miércoles y bailar un vals. ¡Guau! ¿Qué más se puede pedir a la vida? Albert, gracias.
Gracias a vosotros y gracias por estas entrevistas tan especiales. Es la segunda vez. Y me lo he pasado el triple de bien que la primera, así que muchas gracias.
Gracias a ti, Albert. Vamos a bailar juntos. Venga, venga.